tanto amé de ti, el misterio de tus cosas, tus maneras silenciosas, la gracia en el decir, el fácil sí de tus labios, la yema de tus dedos sabios, cada pliegue, cada herida, todo cuanto amé de ti. Sigue intacto cuanto amé de ti, el ave fénix que te anida, el derroche sin medida de tu risa, tu perfil, el salto mortal de tus manos, tus formas de cumbres y llanos, cada gesto, cada quiebro, todo cuanto amé de ti.
Así suena Intacto, lo primero que conocemos de Amigos de Guardia, un nuevo disco de Mikel Erentzun en el que ha sabido rodearse muy bien, por ejemplo, como escuchábamos ahora mismo, de Kike González, uno de los grandes que va a acompañar a Mikel Erentzun en este álbum que echa la vista atrás y repasa una larga trayectoria junto a otras voces que dan, bueno, pues una nueva dimensión a letras que seguramente la mayoría nos conocemos de memoria. Mikel Erentzun, egunon.
Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de dar mi primera entrevista.
Sí, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. Nos alegra muchísimo que sea aquí en Boulevard Magazine, en Radio Euskadi. Supongo que es emocionante cuando empiezan a salir ya los primeros singles, porque todavía tendremos que esperar un poquito para descubrir el disco entero, ¿verdad?
Sí, para mí está siendo muy, muy especial porque ha sido un proyecto que se ha estirado demasiado en el tiempo, ¿no? Esta fue una idea que surgió a comienzos del año pasado, para conmemorar mis primeros 35 años que se cumplían entonces, ¿no? Iba a ser un disco grabado en directo, hubiese salido, si no hubiese habido pandemia, probablemente en el verano del año pasado, a más tardar en Navidades, y fíjate, al final va a salir en septiembre de este año, ¿no?
Sí.
Entonces sí que es para mí es un proyecto, nunca me había ocurrido esto, tener el disco fabricado en el cajón, esperando a que llegue el día y no desvelando demasiado para que el interés siga ahí flotando. Y bueno, pues ahora contento porque por lo menos ya hemos desvelado un avance y hay una canción ya que está sonando.
Que siempre nos hace pensar mucho por qué se elige la primera canción que sale de un disco, cuál es el motivo. Claro, que sea intacto con las vueltas que le hemos dado todos y todas a esas relaciones que siguen intactas, aunque no consigamos quedar, vernos, abrazarnos, ¿no? Que hay mucha distancia física y aún así todo sigue intacto. No sé si es un poco también esta idea, ¿no?
Bueno, en este disco era difícil elegir la primera porque es prácticamente un disco de grandes éxitos, ¿no? Aunque concretamente esta es la menos éxito de todas, porque esta era una canción casi menor, ¿no? A mí me apetecía elegir esta por varios motivos. Una, porque creo que ha quedado muy bien, que es una canción que representa muy bien el espíritu clásico del disco. Segundo, porque soy muy fan de Kike González. Y tercero, y muy importante, porque queríamos, tanto Kike como yo, hacer un pequeño homenaje a Rafael Berrio, que nos dejó durante el confinamiento del año pasado, un artista totalmente infravalorado en Euskadi y en España, y que creo que tiene un talento enorme, y para la prueba, pues esta letra, que es yo escribí 8 canciones con él, donde él ponía las palabras y yo ponía la música, y esta fue una canción que pasó sin pena ni gloria y creo que se merecía esta segunda relectura.
Y la localizaba también información sobre Yalur de Rial, que me acompaña aquí, porque es verdad que casi es un tema gourmet, ¿no?
Kaixo Mikel.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, sí, yo sé que él es muy amante del buen vino, que siempre tiene que haber ahí en el backstage un buen Rioja.
Efectivamente.
Lo va a contar todo, Lourdes, es así, que sale lo bueno, lo malo y lo regular.
Lo que te espera, Mikel, lo que te espera. Bueno, pues vamos a imaginar que este nuevo disco, que Amigos de Guardia, es un menú, pero bueno, del mejor chef del mundo, un 3 estrellas Michelin, y este es el aperitivo, ¿no? Y empezamos así ya con un tema, yo diría que para los buenos fans, porque como tú decías, estaba incluido en Eléctrica, en un disco editado en 2012, no muy conocido, con una tirada muy limitada, solo 1 millar de copias, esta canción tan especial, tan preciosa, tan delicada que lleva la firma de Rafa Berrio, que como tú decías, se nos ha ido hace poquito, una pérdida muy dolorosa para ti, ese recuerdo presente en cada nota, y además que vas a estar en un directo, ahora vamos a hablar de los directos que tienes ahí, mañana ya el primero, hay un homenaje que se va a hacer en Donostia muy especial y por supuesto Mikel Erentzun va a estar en ese homenaje a Rafa Berrio.
Sí, yo pienso que se le van a hacer más de uno, pero concretamente este es el primero y además es el que se va a hacer aquí en Euskadi, en Donostia, en el Vitoria Eugenia. Y nos vamos a reunir, creo que somos una quincena de artistas vascos, para rendir un sentido homenaje y yo estoy encantado. Además, la banda base, que es con la que solía trabajar Rafael Berrio en los últimos discos, la conozco muy bien porque yo también he tocado mucho con ellos y va a ser un concierto muy, muy bonito, seguro.
Estamos hablando de un homenaje para el mes de mayo aproximadamente, ¿no?
Te he perdido de repente, ahora estás.
Ahora sí, ¿no?
Sí, ahora
no,
sí.
Te decía que será un homenaje que se producirá en torno al mes de mayo, ¿no?
Creo que tiene fecha y creo recordar que es el 20 de mayo.
Correcto. Bueno, pues para que se lo vayan apuntando, aunque hablaremos de alguna fecha anterior.
Mira,
pero
Miriam,
que decir,
me he traído
de fechas,
una cosa, Miriam. Fíjate, traigo un libro enorme aquí, que es el libro de las expresiones populares. Y hay una que es culo inquieto. ¿Tú sabes lo que significa culo inquieto?
El tuyo, por ejemplo.
No. Mira, en este
que
libro...
Que no me has dejado ni felicitarle por su cumpleaños.
Ay, sí, casi
que fue antes
de
ayer.
Soriona.
¿No?
Sí, mire, es que...
56 ya.
56. Que me han caído bastante bien,
sí,
tengo que decirlo.
Sí, porque decías además que como desde la altura de esta edad agradecías mucho en Twitter, que es un sitio que a veces es casi un ring de boxeo para algunos artistas, pero que, bueno, en tu caso no suele haber drama.
Sí,
¿no?
Llevo unos años... Siempre me ha... O sea, siempre he llevado bastante mal lo de cumplir años, pero últimamente lo llevo bastante bien, ¿no? Me he mentalizado en el aquí y ahora y bueno, pues mira, estos 56 me han caído... muy bien de salud, con un proyecto nuevo, feliz y bueno, con ganas de desconfinarme, ¿no? Y bueno, mira, mañana voy a poder salir de Donosti, desde donde no nos dejan salir, por lo menos para dar un concierto.
Mañana tenéis un acústico en la Sala BBK de Bilbao.
Eso
y
es.
Luego el sábado en el Teatro Gaztambide, o sea que va bastante bien la cosa.
Arranca muy bien, estos son los primeros. Y bueno, la idea es de aquí a septiembre, que es cuando sale el disco... hacer acústicos, que siempre es más sencillo en estas condiciones de confinamientos y tal. Y ya en septiembre espero que la situación haya mejorado lo suficiente para poder ya salir con la banda completa y presentar ya el disco con banda en formato eléctrico.
Decía yo lo de culo inquieto porque la fotografía que aparece aquí en este enorme diccionario es la de Mikel Erentxun, al lado de esta expresión, porque los artistas, da igual un escritor que un músico, cuando están en un proceso creativo, es como que se meten ahí en una burbuja, es como si fuera una pompa de jabón que alguien puede explotar y no puedes casi ni hablar con ellos o con ellas, ¿no? Y sin embargo tú estás en pleno proceso con este nuevo disco y con estos directos de los que estamos hablando, la Sala BBK, el sábado en el Teatro Gaztambide, no sé cómo lo consigues.
Bueno, yo creo que efectivamente la expresión culo inquieto me define bastante bien, entre otras. Yo creo que soy un culo inquieto, no puedo estar quieto, y nunca mejor dicho, y no paro, efectivamente, siempre tengo un proyecto o dos en la cabeza. Además de una vida familiar bastante intensa, tengo 5 hijos y eso requiere mucho, mucho trabajo y mucha dedicación.
Curiosidades de la vida, estas cosas que pasan. Has dicho justo lo de todos los hijos que tienes y nos hemos imaginado una vida intensísima. Justo ha surgido la batería del tema Círculos un poco para arropar, ¿no? Porque uno también es rockero y padre de familia numerosa, que eso será complicadete también, ¿no?
Sí, sí, es complicado. Es complicado. Es bonito, pero es complicado y más... los primeros meses del confinamiento, cuando no había colegios físicos, hostia, eso sí que ha sido duro, mira.
Sí.
Los colegios online, 3 ordenadores pululando a la vez, en fin, eso fue bastante intenso.
O sea que ha habido otro tipo de colaboraciones también, ¿no?
Sí.
En los ensayos,
sí,
algunas
sí, sí.
Queriendo y otras que habrán ido surgiendo, porque 5 hijos dan muchas vueltas por casa, claramente.
Efectivamente.
¿Alguno apunta maneras ya a la batería, por ejemplo?
Tengo que decir que los dos mayores de mi primer matrimonio no viven conmigo, vienen de visita semanal, yo me encargo de los 3 pequeños, y sí, el del medio estudia batería, la mayor estudia piano y la pequeña todavía no hace nada, pero apunta maneras. O sea que, bueno...
Bueno, no está mal, ¿no?
No está
mal. Apunta maneras y no está mal.
No está mal.
Oye, hemos mencionado hace un momento que han pasado 35 años desde que uno empezó haciendo sus pinitos con Duncan Du, que fue, bueno, pues una etapa, entiendo que chula, momento diferente a cuando uno va por ahí en solitario. No sé si te da tiempo a echar la vista atrás y a disfrutar también, ¿no? Dentro de este disco,
sí,
en el que puede haber de todo.
Sí, por supuesto. A mí me gusta mucho echar la vista atrás y mirar. Lo que pasa es que no me gusta hacerlo A nivel de una malentendida nostalgia, ¿no? Nunca me ha gustado vivir de rentas, por eso tengo 28 discos, porque siempre he mirado hacia adelante. Pero claro, uno se siente orgulloso cuando de vez en cuando mira para atrás y ves todo lo que has hecho, ¿no?
Eso es. Y luego los fans, que somos tozudos.
Sí,
tendemos
sí,
a hilar un poco hacia
pero,
el pasado.
Pero también, mira, por ejemplo, llevo tres discos seguidos, bastante interesantes,
sí.
Que grabo con Paco Loco. Y en las presentaciones de esos discos prácticamente me negaba a hacer canciones antiguas y mucho más hacer canciones de Duncan Du. Y los fans me lo pedían siempre, ¿no? Y mira, pues este tour de Amigos de Guardia, en ese sentido, pues va a colmar muchas expectativas, porque ahora sí que el repertorio va a ser un repertorio que recorre estos 35 años, con lo cual va a haber canciones muy importantes de Duncan Du y luego haber canciones importantes mías de hace muchos discos.
Esa trilogía que mencionabas, con Corazones, El Hombre Sin Sombra, El Último Vuelo del Hombre Bala, de los que hemos ido hablando en estos últimos años también, y que en algunos casos te supusieron nominaciones a los Grammy Latino, que es algo importante para un músico,
¿no?
¿Verdad?
Yo creo que esta trilogía es, si no lo mejor, de lo mejor que he hecho en toda mi carrera. Estoy tremendamente orgulloso. Y tengo que decir que el desgaste creativo ha sido importante, y por eso surgió la idea de este disco, una especie de paréntesis para retomar aire y energía y ver por dónde puedo continuar ahora, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que este paréntesis, que iba a ser un paréntesis de un verano, al final va a ser de dos años, ¿no? Por el coronavirus.
Es verdad que la
Pero
vida
bueno.
nos ha obligado a un paréntesis un poco en el que no podemos manejar ni plazos, ni normas, ni reglas, ¿no?
Efectivamente.
Más que cumplirlas, ¿no?
Y encima todavía, incluso ahora, el futuro es un poco incierto, por lo menos a medio plazo, ¿no? Pero bueno, todo esto redunda, y vuelvo al culo inquieto, a que ya tengo muchas canciones nuevas. Con
claro.
lo cual, en algún momento, cuando pueda grabar ya mi nuevo disco, pues va a ser triple o algo así.
Porque, madre mía. Porque tienes que hacer eso, varios escenarios. Con BBK Live te vas moviendo en distintos escenarios con distintas novedades.
Porque claro, este disco es un disco de canciones ya escritas, con lo cual la colección de canciones nuevas va creciendo, y cuando por fin me meta a grabar un disco nuevo de estudio, sé que va a tener mucho material, pero bueno, eso será otro cantar.
Eso será otro cantar. De momento estamos charlando, entre otras cosas, de Amigos de Guardia. Escuchábamos ese Intacto, que era, bueno, pues lo primero que se puede escuchar. En breve saldrá, entiendo que el segundo.
Sí,
no sé,
mira,
si nos puedes lanzar, ya si será con voz femenina, si tenemos ahí. Votamos por Amaral, Lourdes.
Mira,
yo creo que va a ser una chica.
Sí, va a ser chica, pero no te voy a decir nada más por ahora.
Pero bueno.
Pero bueno, la idea, y esto es lo único bueno, por lo menos distinto, es que de aquí a septiembre va a salir un adelanto al mes, con lo cual va a haber 8 adelantos, que es algo que yo no había hecho nunca, 8 singles con 8 vídeos. También es verdad que los singles ahora tienen mucho menos recorrido que en los 80, por ejemplo, que un single podía durar 7 meses. Y bueno, pues para cuando salga el disco, la gente va a conocer 8 canciones de 20, que está bastante bien. Y bueno, las canciones estrenan puntualmente el primer jueves de cada mes, con lo cual el jueves...
Como los mercados, una fecha fija para que no haya lía.
Como la Real en la Europa League.
Y para, exactamente, y para que... Uy, de eso no vamos a hablar. Y para que los fans sepan que el próximo jueves ya hay un adelanto, sí, va a ser una chica, va a ser una chica.
O sea, yo votaría por Amaral, aunque Amaya podría tener posibilidades, porque es verdad que barajando un poco... Esos amigos, no sé si de guardia o no, pero con los que has confluido mucho, que encajan mucho contigo, no sé, pues a mí se me viene a la cabeza, pues Coque Maya, Leiva, Bumburi, Diego Basayo, Amaral ya hemos mencionado, no sé si... Al menos vamos bien.
Sí, vamos bien. Y tengo que decir que Amaral no participa como grupo, están los dos, pero en diferentes canciones. Eva Amaral está en una canción
y Juan, ¿no?
Y Juan Aguirre está en otra. Sí,
o sea, la que vamos a escuchar justo ahora es a Eva, entonces, ¿no?
Bueno, eso lo hemos dejado en chica. Creo que hay 8 o 9 chicas. O sea,
nada, punto.
Bueno, un beso también para Eva y para Juan Aguirre, que estuvieron, bueno, pues ya en otros tiempos en los que había más fluidez y se movía más la música en directo y los grandes conciertos. Y sobre todo a Juan, porque descubrimos que había un tipo muy simpático detrás de un tímido, ¿no? Que es también una cosa que te pasa mucho a ti, ¿no,
Miguel? Sí, yo tengo muy buena relación con Juan, porque los dos coincidimos en eso, que somos muy tímidos y a los dos nos gusta muchísimo la música. Entonces podemos entablar conversaciones eternas, ¿no? Y podemos estar hablando de guitarras, de amplificadores o de producciones, o sea, de tecnicismos alrededor de la música durante horas. Es un tipo genial, sí. Y bueno, Eva es un monstruo en el buen sentido de la palabra.
Vamos a hacer un repaso. Lourdes enseguida tiene previsto iniciar un concurso, pero es verdad que hemos mencionado más de 35 años de carrera, viajes y giras, bueno, pues por todo el mundo. Yo creo que en México, Chile, Argentina, Perú, Colombia, en Estados Unidos eres conocidísimo, Miquel. Bueno, aquí ni te cuento. Y queríamos recordar, Lourdes ha localizado, yo creo que es un fragmento de, no sé si fue la primera entrevista aquí en Radio Euskadi, pero por ahí andará, ¿no?
La primera entrevista cuando comenzó su carrera en solitario,
eso es. Uh-huh. Vamos, un fragmentito, vamos a escucharlo.
Miquel Erentzun, bienvenido a la albarca de Noé.
Hola, buenas tardes. ¿Qué título más apropiado para mi disco, ¿no?
Sí,
Naufragios,
sí, sí, sí.
La albarca de Noé.
Y encima con el tiempo que hemos tenido últimamente, sí. Pues, hombre, viene muy bien esto de referencias al agua.
Bienvenido sea usted a la albarca de Noé, ya sabe que es
la albarca de Noé, anda que no ha llovido, ¿eh? O sea, han pasado muchísimos años, es increíble, ¿eh?
Pues esto tenía que ser el año 93, más o menos.
Uh-huh. ¿Que eran náufragos? ¿Era esa época?
Efectivamente, ahí saqué Naufragios.
Mi
primer disco, y bueno, fue una aventura. Esto empezó como una aventura. No tenía visos de continuidad, ¿no? Para mí, entonces, era Duncan Du era prioritario totalmente. Pero en ese momento coincidió que Diego, que ya había comenzado su carrera con Cabaret Pop, decidió grabar un nuevo disco de Cabaret Pop, entonces yo me encontré con canciones y con tiempo. Uh-huh. Y dije, pues bueno, pues ya que tengo tiempo voy a probar yo también un disco y bueno, como yo no quería hacer otro grupo porque para mí el grupo era Duncan Du, sí. Pues bueno, salí con mi nombre, ¿no? Y bueno, la sorpresa fue enorme porque primero yo disfruté muchísimo, segundo el disco tuvo muchísimo éxito, de hecho tuvo más éxito que los de Duncan Du anteriores. Internacionalmente fue un bombazo y bueno, pues ese disco es el culpable de que yo esté aquí ahora.
Oye, me hacen una pregunta, bueno, me hacen muchas preguntas la audiencia en el 688-840-840, pero hay uno que juega con tu memoria, igual es complicado, porque habrás dado tantos conciertos. Dice, ¿se acuerda, Miquel, del concierto de La Caldereta en Fuerteventura en el 94? Moncho me dejó entrar al camerino, le saludé a él, Diego, Simón, y luego nos tuvieron que llevar en el bus porque no había taxi, una aventura. Me imagino que cosas de estas pasarán, ¿no? Que uno entra al camerino, pierde la noción del tiempo y acabas llevándote a los fans, ¿no?
Sí, de ese detalle no me acordaba, pero sí recuerdo ese concierto porque fue un tour que hicimos por Canarias y era la primera vez que tocábamos allí y recuerdo que hacía muchísimo viento y que no pudimos montar los telones y todo ese tipo de cosas.
Sí,
¿no?
Fuerteventura tiene esa cosa.
Sí.
Bueno, pues estamos haciendo memoria, estamos recordando música, pero Lourdes quiere, eso es, Lourdes tiene previsto hacer un concurso, Miquel Erentzun.
Dice Miquel Erentzun,
digamos tú y yo lo que digamos.
Dice Miquel Erentzun que es tímido, pero uh-huh. ¿Sabes lo que tiene? Oye, tener 56 años y la capacidad de, si quieres dejarte melena, esto cualquiera no lo puede hacer, así que se suelte la melena, Miquel Erentzun. Vamos a repasar ahora su vida. Miquel, no sé si estás preparado o no, lo estés o no, esto va.
A ver, dispara.
Y esto va a ser un concurso así, rápido,
pero
rápido, rápido.
Y todo.
Sí, vamos a concursar para
Dios nos
asista. Su vida. Miquel, ahora vamos a escuchar sonidos, porque oye, esto es radio, así que vamos a hacer ese repaso con sonidos que tienen que ver con un momento clave de tu vida y vamos a ver si eres capaz de saber de qué se trata. ¿Te parece?
Venga, vamos allá.
Venga, vamos allá. Primer sonido. ¿Qué es esto?
Esto no será un torno de dentista o algo así.
Efectivamente, porque dice la leyenda que un columpio asesino te rompió el diente con 7 años y que no has querido arreglártelo porque forma parte de tu personalidad. ¿Verdadero o falso? ¿No se esconderá realmente detrás de esto una odontofobia o lo que es lo mismo, un miedo atroz a ir al dentista?
Bueno, las dos cosas son reales. El dentista, desde que tengo uso de razón, le tengo pánico. Y es verdad que es que me rompí el diente, mira, además, al lado de donde estoy ahora, muy cerca de donde estoy ahora mismo, en un columpio, y bueno, yo entonces era menor y el dentista me dijo, bueno, vamos a esperar a que crezca un poco para arreglárselos.
Y uno decidió que aquello no hacía falta.
Exactamente.
Es que todavía no ha crecido lo suficiente, ya con 60 o así.
Claro, eso es. No he llegado todavía a la edad en la que pueda decidir si me los arreglo o no.
Igual ya te toca la dentadura postiza al final, ¿eh? Como vayas dejándolo mucho más.
Vamos a llevarnos bien entre todos.
Bueno, el siguiente sonido.
Porque no suena nada.
Porque es el silencio. Vale. Es la ausencia de sonido.
Avísame porque me generas tú cierta inquietud. La ausencia de sonido por...
¿Por qué el silencio puede ser una pista?
Ahí me estás pillando, ¿eh? Uh-huh. Esto ya es,
¿tiene que ver con un micro o con un pie de micro?
Con un micro que no sonaba porque ni siquiera se podía enchufar, porque te regalaron tus padres esto después de un regalo de tu hermana, que tiene que ver con tu gran ídolo, con Elvis Presley.
Sí. Yo tuve la suerte de tener hermanas mayores en una época en la que...
Y pequeña.
Pero a lo que voy es que las hermanas mayores tenían amigos que viajaban y entonces traían discos de importación. Y a lo que voy es que cuando yo tenía 10, 12 años en mi casa ya se oía muy buena música. Esa es una muy buena. Segundo, que tocaban la guitarra y el piano, con lo cual había un piano y una guitarra en mi casa. Uh-huh. Y tercero...
Eso es un lujazo, ¿eh?
Efectivamente. Uh-huh. Y luego, pues que un día descubrí a Elvis, no sé con qué edad, y antes de siquiera tocar la guitarra, ya me gustaba imitarle y al principio...
Con patillas pues, incluidas.
Patillas pintadas. Y bueno, como no tenía micrófono al principio del todo, un peine y cosas de estas. Y entonces una Navidad, los Reyes Magos, cuando yo todavía no tocaba, me regalaron un pie de micrófono con un micrófono.
Qué bueno.
Y entonces mi deporte favorito era encerrarme en mi cuarto, poner un disco de Elvis... Y hacérmelo entero, como yo me imaginaba al público delante, uh-huh. Y ya me movía como él y tal y cual. Lo curioso del asunto es que entonces no había YouTube ni internet, y entonces para ver Elvis pues tenías que tener la suerte de alguna película que echaban de vez en cuando. Era complicadísimo, ¿no?
Tener a mano un DVD por lo que pudiera pasar,
claro,
¿no? Para grabar todo.
Pero bueno, pues así empezó uh-huh. todo, ¿no? Y por eso cuando yo ya me empecé a mis primeros pinitos con los Aristogatos y ya incluso los primeros Duncan Du, yo en el escenario todavía tenía ramalazos de cuando imitaba a Elvis, ¿no? Y bueno, durante mucho tiempo yo me seguía moviendo un poco como si fuera Elvis.
Claro, para que luego digan que los vascos tenemos la cadera soldada, pues no es cierto, ¿eh?
Bueno, añadiré muy rápidamente que acaba de encontrar en casa de sus padres un tesoro y que él, su primer disco, el primer disco que compró fue un medio disco, porque lo compró con el chico con el que hizo un grupo con 12 años y como entonces lo de la pela estaba muy chungo, pues se lo compraron a medias, partieron por la mitad el disco de Elvis y encima le tocó a cada uno la parte que quería del otro. En fin.
Efectivamente. El disco se llamaba 32 Hits.
Qué bueno.
Y
os quedasteis en 16 cada uno.
Efectivamente. El primero era, digamos, los rock and rolls de los años 50 y tal. Y el disco 2 era la época ya de Elvis más gordo y blanco. O sea, de trajes blancos, que es la que me tocó a mí. Pero a mí entonces, efectivamente, me gustaban... En los años 50, pero bueno. Uh-huh. Y luego, después de eso, me compré otro que se llamaba 40 éxitos de Elvis Presley. Y ya por fin mi tercer disco fue este Sun Collection, que es el que será el disco que más he escuchado en mi vida, el más influyente de mi carrera y el que lo cambió todo. Y que bueno, en algún momento de la vida lo perdí, pues cuando me mudé, cuando me casé, en fin, no lo sé. Era un disco que tenía perdido y que me fui comprando reediciones en CD y tal, para sustituirlo, pero el otro día, y no sé por qué lo sabe... Ah, porque lo publiqué en Instagram, claro.
¿O porque he tenido cómplices?
Has tenido cómplices. Pues mi madre, lo típico de, oye, todavía tienes cosas aquí en un armario, a ver si vienes a vaciarlo y tal. Y fui ahí y de repente, ¡ostras! Uh-huh. Apareció ese disco y se me saltaron las lágrimas.
O sea, ese disco que nunca estuvo perdido, sino que no habías preguntado a tu madre a ver dónde estaba, porque las madres siempre lo encuentran.
Efectivamente.
Todo, ¿no? Esto es una base que deberías haber barajado antes.
Uy, esto de que se le saltan las lágrimas. No, ahora sí que se le van a saltar.
A ver.
Espérate.
Vamos con
tú que
un temazo musical.
Este sonido. Un canto a Galicia. Es muy fuerte que cuando empezaba Duncan Du, no tenían local de ensayo, iban a casa de Diego y se ponían antes de ensayar, escucha esto, Miriam Duque, a Julio Iglesias. O sea, eres súper fan y de hecho hablábamos de esa trilogía, estuvo a punto de grabar una canción con Julio Iglesias y es su gran deseo, ¿no?
Sí, soy muy fan de... Diego y yo éramos muy fans de Julio Iglesias. En esa época, cuando empezamos con Duncan Du, Julio sacó un disco que se llamaba La Carretera, concretamente. Uh-huh. Ese era el disco de esa época, ¿no? Y, bueno, a mí me ha gustado siempre, a Diego también muchísimo. Y es verdad que en el disco, hace dos discos, en el Hombre sin Sombra, teníamos una canción que siempre Paco me decía, esta canción es perfecta para Julio. Y un día así, medio en broma, medio en serio, bueno, más medio en broma que medio en serio, Lo comenté en mi compañía de discos, estaría muy bien hacer un dúo aquí con Julio y tal. Y para mi sorpresa, en vez de tomarse la broma, se la tomaron en serio. Y resulta que alguien que había trabajado en Warner ahora era el asistente personal de Julio. Es decir, que teníamos un contacto casi directo.
Espera, cuidado, que para contactos los míos, ¿eh? A ver. Siguiendo la carretera, tú arrancas desde Euskadi, tiras para allá, ¿sí?, y llegas hasta Galicia. Y resulta que en Galicia pues están como locos por darle un premio a Julio Iglesias. Oye, y vete aquí, que de repente Julio dice, oye, pues voy a ir a recoger ya por fin el premio, ¿no? Y a lo mejor alguien le habla de que Mikel Erentxun tiene un sueño, que es que Julio Iglesias cante una de sus canciones, y dice, oye, si le damos una sorpresa y lo hacemos en directo, cantamos una de sus canciones, no sé, por ejemplo, Cicatrices. Tú, Mikel Erentxun, en este momento de tu vida, ¿eh?, saluda a Julio Iglesias
y a ver qué pasa.
Y a ver qué pasa.
Dale.
¿Qué quieres que le salude ahora?
Sí, sí. Pregunta, por si acaso está por ahí.
Julio, bueno, lo conocí una vez, ¿eh?
Pero no, salúdale.
Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal estás?
Buenos días, ¿cómo estamos?
No, pero yo creo que lo que quiero escuchar es la canción.
Vamos a cantar.
Vamos a escucharla.
Polvo en el cristal del salón de baile, lágrimas de mar, fuego en el aire y las luces de neón apuntando al corazón. No voy a cambiar, no voy a perder, no voy a caer. Me han quedado alas en las cicatrices. Buenos días, ¿cómo estamos?
Te voy a presentar, Mikel Erentxun, a Benjamín García, que está considerado el artista que hace el mejor tributo a Julio Iglesias, que por cierto está en Galicia, y al que le agradecemos este gesto.
Hola,
contigo.
Benjamín, ¿cómo estás?
Oye, Benjamín, lo has hecho perfecto. Yo siempre supe que esta canción era para Julio, perfecta.
Y lo sabes. Mikel, es un honor estar aquí con vosotros, poder compartir estos minutos. Tienes más que merecido este homenaje y esta entrevista que te están haciendo tus paisanos, porque Mikel eres un número uno, un artistazo y un orgullo estar ahí con vosotros.
Muchísimas
es verdad
gracias,
que Benjamín además le ha conseguido dar un toquecito muy tuyo también, Mikel. O sea, sí, que no descartemos que se convierta en tributo a Mikel Erentxun.
No, Mikel canta mucho, mucho mejor que yo. Mucho mejor.
Ay. Bueno, ha sido una fórmula chula, ¿eh? Bueno,
¿qué tal te va
la vida antes de despedirte, Benjamín? ¿Se trabaja
pues
bien?
Pues nada, bien. Estamos esperando a que pase todo esto, pues como muchísimos artistas en toda España, para que volvamos otra vez a los escenarios y toda esta pesadilla que estamos pasando, pues pase ya y volvamos otra vez a disfrutar de la música y del buen ambiente, que es lo que más.
Pues sí. Benjamín García, un beso muy grande, ¿eh?
Vale, pues un besazo muy
que
grande.
Que te contraten mucho.
Que te contraten mucho, que ya hemos dicho
eso,
que es
lo que hace mal.
El mejor tributo a Julio Iglesias que conocemos. Un abrazo grande.
Bueno, Mikel, un abrazo para todos.
Un abrazo, Benjamín, muchas gracias.
Cuidaros.
Bueno, Mikel, pues son las 11:44 ahora mismo, no sé cuánto tiempo nos da. Si te tienes que ir, nos marchamos recordando el disco. Si nos das 2 minutos,
venga,
pues...
Tenemos 2 minutos más.
Venga, 2 minutos más para cumplir otro de los sueños de Mikel Erentxun. El último sonido. No podía faltar
el cine.
El sonido del cine, porque tú has confesado que, bueno, pues que eres un actor frustrado, que te gusta más el cine que la música.
Sí.
Además, ves mucho cine y yo entiendo que con eso, pues tienes que ser un buen crítico de cine, que seguro que Félix Linares y su programa de TV La Noche de, pues es un referente para ti. Bueno, pues tenemos un adelanto en exclusiva de su próxima sección ¿Sabías qué? Y queremos que le escuches para ver si coincides con lo que opinas sobre un actor revelación llamado a brillar en el firmamento de las estrellas del celuloide.
A ver,
escuchemos.
¿Sabían que Mikel Erentxun ha hecho algunos cameos en la gran pantalla? El artista donostiarra es un enamorado del séptimo arte. Tanto es así que acude todas las semanas al cine. Y lo hace, además, siempre con la misma cazadora. Debutó como actor en la película El Anónimo. El productor del film le ofreció ser el protagonista, pero el cantante se sintió incapaz de enfrentarse a ese reto. Finalmente interpretó a un ladrón de poca monta porque vio que estaba hecho a su medida. Tímido, de mirada huidiza, hasta su ropa era la de Mikel Erentxun.
Hombre, hombre, hombre. Pero si es Fernandito. ¿Qué haces tú aquí a estas horas?
Pues parece que está robando nuestro buzón.
Pueden ver también al músico donostiarra en Hotel Tívoli, verle y escucharle, porque compuso un tema inédito para este film.
Enciéndeme, da fuego a mi luz, da fuego a mi luz.
Erenchun también nos ha sorprendido con críticas de cine en las redes, incluso en forma de poema, en el caso de 50 sombras de Grey. Un título que seguro le ha marcado es La familia Bélier, donde los protagonistas son sordomudos. El vocalista de Duncan Dhu protagonizó un concierto para personas sordas en un conocidísimo local de moda de la noche madrileña, donde se colocaron decenas de globos y así se pudo notar cómo vibraban con su música mientras una intérprete de la lengua de signos traducía sus famosas canciones.
Piensa en mí.
Bueno, Miquel, ¿qué te ha parecido?
Oh, me ha encantado, me ha encantado.
Bueno, pues nunca se sabe, ¿eh? Igual hay un especial, un beso para Félix Linares también y otro sí, para ti, Miquel sí. Erenchun. Nos estaremos deseando que llegue el próximo jueves para ver ese adelanto de ese nuevo tema de Amigos de Guardia,
femenino,
¿no? Ese
adelanto femenino. Femenina.
Así que besos para ella, besos para ti y que el mundo recuerde que Amigos de Guardia irá llegando, bueno, pues mes a mes, 8 adelantos y con single, el vídeo y un abracito de Miquel Erenchun.
Oye, que para mañana no hay entradas en la sala BBK, pero para Teatro Gastambide todavía hay algunas, así que
sí, aprovechad. Sí, porque me han comentado esta mañana que han ampliado el aforo por algo, no sé, cómo han gestionado el tema de la seguridad y de repente... Han obtenido 70 entradas más, así que bueno.
A por ellas.
Corran. Miquel, un beso muy grande, cuídate.
Muchísimas gracias.
Gracias, Lourdes.
Agur.
Gracias.